Hola y muy buenos días a nuestros hermanos en Cristo, muy buenos días a cada una de las personas que nos están viendo en este momento o se van a conectar más adelante en la repetición de este programa, ya sea por la radio Cristo a la Salvación, por el Facebook o por el podcast, donde quiera que se vaya el mensaje. Les enviamos un saludo en este día. Esperemos que este día sea un día bonito para usted y si no es un día bonito, pues órele a Dios, ¿verdad? Para que su día sea
Bonito.
más bonito y mejor. Acompáñenos en este día, hermanos, amigos y familia. Tenemos un mensaje muy bonito, muy interesante, un mensaje de edificación siempre para la iglesia y toda aquella persona que quiera aprender sobre la palabra de Dios. Pero antes tenemos un canto. Nos gusta siempre alabar al Señor porque es bueno darle a la alabanza al Dios grande, al Dios poderoso, y para eso el Señor nos creó, para estarle dando alabanza y adoración. Entonces, en este día, acompáñenos, vamos a darle una alabanza muy bonita que es de unos hermanos peruanos. Nos gustan las canciones de ellos, tienen canciones muy bonitas. Y les enviamos un saludo a nuestros hermanos del Perú y, bueno, a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Donde quiera que estén allá, el saludo va para todas las naciones. Así que acompáñenos en este día y después quédese a escuchar el mensaje porque el Señor le va a hablar en este día.
Así es. Y este canto, pues, es una súplica, y pues es lo que me parece que va adecuado al programa que tenemos hoy en este día. Y tenemos que suplicar, y sabemos que nuestras súplicas a veces son, pues, imperfectas, ¿verdad? Siendo nosotros imperfectos, pero Dios en su misericordia, Él inclina su oído a toda súplica sincera. Y bueno, este canto es una súplica. Y que a Dios sea la gloria.
Pero mi alabanza yo te doy.
Siempre quise hacer eso. Sí, bueno, qué bonita canción de humillación, reconociendo que uno es imperfecto y que lo que damos a Dios es muy poco, ¿verdad? Muy poco, comparado a lo que Dios nos ha dado. Lo que le damos a Dios es tan poco en demasía, ¿verdad? Vaga, la expresión, es poco en demasía, pero sí, es demasiado poco lo que le damos a Dios a cambio de todo lo que Él nos ha dado gratuitamente. Y bueno, el tema de este día, como pueden ver los que están ahí viendo el video, los que están en el radio, pues el tema es, ¿por qué Dios trae destrucción? Y obviamente esto es más claro en el Antiguo Testamento y hay mucha gente que estaba bajo la impresión de que Dios ya no trae castigo porque somos cristianos, ¿verdad? Por causa de
Especialmente la
Jesucristo.
iglesia contemporánea, ¿verdad?
Sí, la iglesia está en esa idea
Dios
de que
ya no
Dios ya
castiga.
no castiga, o sea, porque el amor de Dios es tan grande que ya no castiga, pero pues si Dios no ha cambiado, el amor de Dios sigue siendo grande. El amor de Dios era grande en el Antiguo Testamento y sin embargo traía castigo. Y no solamente al mundo por ser desobediente, también a su
A
pueblo por
su
ser
propio pueblo, sí.
desobediente. Así es que
Los ejemplos más claros, pues, está en el pueblo de Israel,
sí,
¿verdad?
¿verdad? Ahí donde vemos qué es lo que tanto le desagrada a Dios, especialmente de su pueblo. O sea, especialmente, hay que recalcar eso. El mundo anda caminando de acuerdo a sus placeres, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a todo lo que le parece mejor, de acuerdo a sus ideas. Y sabemos que todas esas ideas y pensamientos en su mayoría, van en contra de lo que Dios quiere de nosotros. Y bueno, estas situaciones que pasan ahora, ¿verdad? Una vez yo tenía una conversación con una persona que me dijo claramente, dice, es que Dios no castiga. Le digo, pues entonces estas personas que dan testimonio de que Dios los hizo pasar por lo peor, porque la vida que estaban llevando, entonces no estamos hablando de un testimonio de una persona, estamos hablando de testimonio de que está testimonio tras testimonio tras testimonio de personas a las que Dios les hizo saber.
Dios los ha disciplinado por su conducta, ¿verdad?
Exactamente, exactamente, los ha disciplinado para bien, o sea, no les trajo destrucción, pero igualmente a otros sí les trajo destrucción. Y esos obviamente ya no pueden dar testimonio, ¿verdad? No pueden dar testimonio. Y uno cree, todos estamos bajo esa impresión de que todos estamos en un mejor lugar. Dice, oh, era cristiano y está en un mejor lugar. Pero si vemos el fruto de la vida de esta persona, dudo mucho que esté en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una persona que no se arrepintió, que usted puede leer esas cosas en la Biblia, ¿verdad? En Efesios, en Corintios, nos habla acerca de la clase de personas que somos pecadores y cómo unos regresan a ese pecado, nunca se separan del pecado. ¿Por qué va a hablar en las parábolas acerca de el trigo y la cizaña? ¿Verdad? Unos van a pretender ser cristianos y no lo son, no lo son y trae castigo sobre ellos. ¿Sabes? Trae un castigo severo sobre esas personas, o trae una destrucción. Y así vemos que Dios ha querido siempre que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y me pregunto, de todas estas cosas que están pasando, todas estas cosas que han pasado recientemente, todos esos temblores y tsunamis tan tremendos que han quitado la vida a 200.000, 300.000 personas. Cosas así tan tremendas, Dios, obviamente no tengo la prueba, ¿verdad? Pero serán prueba de Dios en contra de todos esos lugares que están metidos en idolatría, metidos en cosas
De ocultismo.
de ocultismo, de adulterio, de pornografía, todas estas cosas, ¿verdad? Con los incendios en California, ¿verdad? Qué curioso que hay esas áreas que se fueron afectadas por los incendios. Y muchos de esos lugares tienen mucho que ver con la industria del cine, del cine, del entretenimiento.
Donde en algunas películas hasta se burlan del cristianismo y se burlan de Dios.
Exacto, se burlan. Y obviamente no son solamente los actores, están todas las personas que se involucran, que se ríen de esto, de los cristianos, que se burlan de Dios. ¿Cuántas personas? Obviamente, una vez más, no tengo prueba de esto, pero siempre me hace pensar, sabiendo que Dios es omnipotente y que su paciencia llega a un límite, ¿verdad? Entonces, digo, es la manera en que Dios trata con el mundo, para ver si así el mundo clama a Dios.
Sí.
Pero muchos no lo van a hacer, van a seguir haciendo exactamente lo mismo, porque lo ven como una causa natural, una causa que no tiene nada que ver con Dios, siendo que Dios es amo y Señor de todas las cosas y que tiene control de todas las cosas, así como dice la Biblia. Si Él tiene la lluvia tempranera y la tardía, si Él tiene la nieve, ¿verdad? También la tiene, tiene el control de las compuertas de las lluvias. Entonces estoy seguro que Él está en una manera en control de todas estas cosas que traen destrucción. Y bueno, hay unas cosas interesantes que pues nos estábamos dando cuenta en lo que estábamos estudiando este tema. Hay una destrucción que es inevitable, y hay otra clase de destrucción que sí se puede evitar. Y entonces vamos a hablar de esos dos temas, de la destrucción que es inevitable, que por más que uno quiera que no suceda, va a suceder, porque el mal que se ha levantado delante de Dios es tan grande que Dios ya no lo tolera, ¿verdad? Eso es
y hemos visto ejemplos claros en la Biblia,
clarísimos ejemplos de la ira de Dios en contra de estas personas. Y queremos que usted comprenda que esto no es una cosa de que Dios se enojó un domingo y ya para el lunes lo estaba castigando, ¿verdad? Dios es paciente sí. Por generaciones es paciente, pero llega el momento en que esa paciencia llega a su límite, y entonces es cuando viene la ira de Dios, cuando de veras se suelta esa destrucción, y no solamente en formas naturales, ¿verdad? Como voy a decir, las plagas de Egipto son cosas naturales, obviamente en un tamaño sobrenatural, pero uno dice, bueno, no tiene nada de sobrenatural una mosca, ¿verdad? Pero ¿qué tal 50 billones de moscas? Eso sí ya es sobrenatural, ¿verdad? Las ranas no es nada sobrenatural, pero es el volumen de ranas, es sobrenatural.
Sí.
Y todas esas cosas que hace Dios, que no es como un castigo que nosotros podamos decir, oh, vino del cielo. Y entonces ahí es cuando entra la dureza del corazón del hombre, que dice, no, es que esto no es divino, esto no tiene nada que ver con Dios, esto es algo que solamente pasa.
Y la gente también puede decir, ¿por qué un Dios de amor trae destrucción? Si Dios es bueno, Dios es bueno con la humanidad, Dios es bueno con todos, ¿por qué Él va a destruir su propia creación? ¿Verdad? Esa es la pregunta que mucha gente se hace, pero la Biblia tiene las respuestas para eso.
Así es, sí, mucha gente siempre saca esto. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tanta destrucción? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué esto? Pero pues veamos lo que dice la Biblia acerca de esos detalles. Y desde el principio vemos con Babel, ¿verdad? Babel, el hombre quería engrandecerse y dijo Dios, no se pueden engrandecer. Así es que trajo un tipo de destrucción, ¿verdad? Esa unidad que había en ese momento la destruyó Dios, para que hubiera confusión, para que nadie se pudiera comunicar. Entonces ya como no se pudieron comunicar, y desistieron, exactamente. Desistieron de los planes que tenían de hacer una torre que llegara al cielo, que sabemos que es imposible, ¿verdad? Pero el ego del hombre se levanta, y es lo que Dios no quiere que eso suceda. En Génesis, capítulo 15, versículos del 13 al 16, dice, y Dios dijo a Abraham, Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, que no es suya, perdón, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Fíjese, 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. ¿Okay? ¿Quién fue? Fue Dios quien juzgó a los egipcios. Y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad, de los amorreos.
Y esa es la palabra, no ha llegado al colmo.
Exactamente, ¿verdad? Entonces, está claramente escrito que Dios tiene paciencia, y aquí en este caso tuvo 400 años de paciencia con este pueblo de los amorreos y todos esos de esa región. Pero llegó el punto donde dijo, ya, hasta aquí llegó mi paciencia, y ahora va a venir su destrucción, ¿verdad? No por Dios, sino por la maldad y la iniquidad de los amorreos y de que, todos los que estaban ahí.
Y que las personas se den cuenta que la paciencia de Dios no es la paciencia de nosotros. Uh-huh. Porque a nosotros alguien nos puede hacer algo ahorita y lo dejamos pasar. Y a la siguiente semana nos pueden volver a hacer algo, un vecino, un compañero de trabajo, uh-huh. un familiar nos está haciendo algo que nos está molestando y está ahí constante. Y cuando pasan ya repetidas veces, entonces empieza a colmar la paciencia y empieza a ver ese enojo en contra del vecino, en contra de la familia, en contra del compañero de trabajo, y dice, ¿sabes qué? Esta persona ya me tiene harta, ya no aguanto. Eso fue tal vez por algo que estuvo sucediendo en meses. Imagínese usted que si usted vive hasta los 90 años, usted va a tener la paciencia de 90 años de aguantar a esa persona. Sí. Claro que no. Entonces vemos que la paciencia de Dios y el amor de Dios se prolonga por años y años y generaciones, porque dice la Biblia que es un Dios benigno, es un Dios benevolente, es un Dios de amor, es un Dios de paz. Pero también llega el tiempo donde Dios se cansa de la maldad y el pecado de la humanidad. Entonces, Dios nos muestra a través de la Biblia que Él es paciente, paciente por muchos años. Y lo hemos visto en estos tiempos, cómo el aumento de la maldad va cada vez más y más y más en la humanidad. Y el Señor sigue teniendo paciencia para que toda la humanidad venga al arrepentimiento uh-huh. a través de Jesucristo.
Así es, y eso es lo que tanta gente abusa, de esa paciencia, porque muchos tienen
la misericordia de Dios, ¿verdad?
Sí, muchos tienen el pensamiento de que nada va a cambiar, que todo sigue igual, que todo va a estar así, ¿verdad? Y por ahí hay un versículo en la Biblia, no tengo la cita, pero yo sé que dice eso exactamente. Están esperando, dicen, pero es que no, Dios no lo va a hacer, ¿verdad? No lo ha hecho y no lo va a hacer. Pero sabemos que es por esa paciencia que Dios tiene, que no ha caído esa furia, esa ira sobre nosotros. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no venga, ¿verdad? Y también podemos ver en Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 10. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor. ¿Ve? O sea, hay un clamor que se levanta y que Dios sí. escucha en su tiempo.
Sí.
A causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. O sea, todos estos que estaban, les había dicho a Abraham, ¿verdad? A Abraham le dijo que iba a hacer esta obra a Dios sobre estos pueblos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y bueno, y después ya manda a Moisés, ¿verdad?, a que lleve el mensaje a Faraón. Uh-huh. Pero ahí está. Dios ve todas las cosas. Ve el sufrimiento de unos pueblos. Ve también la maldad de otros pueblos. Y trata con ambos en la manera que a Dios le place en su momento. Y sabemos que no lo hace inmediatamente, ¿verdad? Todos quisiéramos que Dios obrara así, rápido, inmediato. Pero no, Dios tiene un propósito. Dios quiere que haya ese cambio en las personas, que haya una reconciliación con Dios. Y bueno, llega tiempo donde no llega, entonces Dios limpia la tierra, ¿verdad? Limpia la tierra, ¿dónde más sucede esa destrucción?
En Génesis 6.
¿Verdad? Nos habla también de...
Sí, en Génesis 6, aquí está un claro ejemplo donde Dios ve la maldad del hombre. Y Génesis 6, 5 dice, la Biblia Nueva Traducción Viviente, el título dice, Un mundo descarriado. Dice, el Señor Dios vio que la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Aquí vemos que a Dios le duele la humanidad y su maldad. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes y a los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado, pero Noé encontró favor delante del Señor. Y más adelante en Génesis 6:11. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré a la tierra. Y la gente dice, ¿y ese es el Dios de amor? ¿Y ese es el Dios de paz? La gente no entiende y no comprende, especialmente la gente que no lee la Biblia o que no se acerca a Dios, que Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz y es un Dios de misericordia, pero también Dios no tolera la maldad y el pecado que se prolonga por muchísimos años porque el pecado corrompe, corrompe la humanidad, corrompe el ser humano, corrompe un hogar. Cuando una familia vive en pecados y en violencia y esa familia vive alejado de Dios, ese hogar está corrompido, la maldición de Dios está sobre ese lugar y la gente puede decir, pero ¿cómo la maldición de Dios? Pero si Dios es bueno, sí, pero hay que recordar que Dios es santo y justo y Él no puede habitar con el pecado. Él no puede habitar en una iglesia de diferente religión o denominación donde hay pecado. Él no puede habitar en un hogar donde hay pecado. Él no puede habitar en una nación, en un país donde hay pecado. Entonces el pecado nos separa de Dios. Y aquí toda esta generación estaba separada de Dios. No estaba Jesucristo, ¿verdad? Como ahora lo conocemos, como ahora leemos de Él, no había venido Jesucristo. Pero las personas de esta generación sabían de Dios. Y Dios les daba, ¿usted cree que a toda esta gente Dios le dio la oportunidad de que se arrepintieran? Yo creo firmemente en mi corazón, la Biblia no describe si ellos iban a la iglesia, si ellos leían la Biblia o el Pentateuco o el libro que hayan tenido o el poco conocimiento que hayan tenido en ese tiempo, pero les aseguro que Dios les dio la oportunidad hasta el último minuto de arrepentirse, porque Dios les dio la oportunidad, ¿verdad? Porque los animales entraron y nadie entró, ningún ser humano más que Noé y su familia. Entonces vemos aquí que Dios le da la oportunidad a las personas de una y otra manera. El Señor prolonga y prolonga la misericordia, prolonga su amor, pero el ser humano es el que se rehúsa a buscar de Dios, el que se rehúsa a creer en Dios. Y en aquellos años no había la tecnología de ahora, no había las ideologías de ahora, las creencias, pero
Había efectos de perversión.
es lo mismo, o sea, el ser humano siempre rehúsa buscar de Dios, rehúsa estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hace que nos alejemos de Dios, el pecado hace que no busquemos de Dios y no creamos en Él.
Y esa, pues, eso es lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Lo hace tan claro. Otros ejemplos de donde hay viene destrucción en contra de su pueblo esta vez. En Jeremías capítulo 7, versículos 16-20, y sabes que esto me salió como algo secundario porque no estaba buscando esto, pero pues bueno, aquí también me desvió los ojos del Señor. Y está hablando así, una vez más, en capítulo 7 de Jeremías, versículos 16 al 20. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo. Y es lo que estaba mencionando, ¿verdad? Que hay estas ocasiones donde Dios está determinado a traer juicio y no importa cuánto uno esté
Ore o clame.
intercediendo y clamando, no va a suceder, no va a venir eso. ¿Por qué? Porque ya está determinado por Dios que tiene que ser limpia en su casa, ¿verdad? Entonces dice así: en cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo, todos son partícipes del mal, ¿verdad? Desde el más chico hasta el más grande. Todos son partícipes, aún en la forma más pequeña, son partícipes. Y eso es lo que mucha gente dice, bueno, es que ellos están pecando, pero yo no estoy haciendo nada. Pero usted está siendo testigo del pecado y no está haciendo nada en contra del pecado. Entonces también es partícipe del pecado. Y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Imagínese, sabiendo y teniendo al Dios del
Y
templo,
siendo su pueblo,
diciendo su pueblo
¿verdad?
exactamente, y eso están haciendo ofrendas a otros dioses. Me ofenden a mí, declara el Señor. ¿No es a sí mismos que se ofenden para su propia vergüenza? Por tanto, así dice el Señor Dios, mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra, arderá y no se apagará. Entonces, mira, aquí vemos también algo que puede ser que usted lo vea como, oh, es algo natural, hay sequía por el calentamiento global y hay enfriamiento por esto y por lo otro. Pero aquí dice Dios, su ira se va a soltar sobre los animales, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, ¿cuántas gallinas han matado por causa
De la gripe
de la
aviar.
gripe aviar? ¿Para qué? Para que el mundo empiece a sufrir, ¿verdad? Para traerlo a ese punto de hincarse delante de Dios y clamar,
Humillarse.
de humillarse. Sobre los árboles del campo, ¿cuántos lugares no hay sequía?
Hay
¿Cuántos?
sequía, hay destrucción, hay incendios.
Así, hay una destrucción que está viniendo sobre el
Es
fruto de la
que,
tierra.
Adolfo, nuestro pecado le afecta a la tierra, le afecta a la naturaleza. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento hay un versículo, ahorita no recuerdo, pero dice que la tierra gime. ¿Por qué? Por el
Por la mar.
pecado de la humanidad. Nuestra conducta le afecta a la naturaleza, le afecta a los animales, le afecta a la tierra, le afecta a los árboles, le afecta a todo, el clima.
Y
Todo está
todo
afectado
está ensuciado.
por ya sea nuestra conducta buena o nuestra conducta mala, o por nuestra negligencia también, ¿verdad? Porque ya somos tantos en este mundo que estamos contaminando tanto.
Sí, pero es esa. Ese mal que ensucia, ¿verdad?
Sí.
Porque casi como a Saúl, en la historia de Saúl le dice, ve y destruye a todos estos del rey Agag, me parece. Dice, destruye todo, animales, niños, todo destruye. Porque todo está sucio. Todo está sucio en ese lugar. Si yo fuera un brujo y estoy orando y clamando obviamente al adversario, ¿habrá algo en mi casa que esté limpio? Yo lo dudo, tengo la seguridad de que no hay nada limpio en la casa de un brujo. Y entonces igual en este lugar, Dios manda una destrucción total para que sea limpiado, ¿verdad? Purificado por fuego, si usted quiere llamarle así, purificado por fuego. Y sabemos la historia, ¿no? Saúl no hizo caso, lo que quiso, ¿verdad? Mató lo que quiso matar y guardó aparentemente lo mejor a
Y
sus
le
ojos.
perdonó la vida
Y
al rey, ¿no?
le perdonó la vida al rey. ¿Sí? Así, entonces nosotros tenemos eso que podemos ensuciar a todas las cosas con nuestros pecados. Ensuciamos todo lo que tenemos está sucio. Por eso tiene que ser pasado y limpiado por fuego. Tiene que ser destruido, tiene que ser hecho nuevo. Así como nosotros tenemos que pasar por el fuego cuando Dios nos llama, porque tenemos que ser purificados, tenemos que ser limpiados de todo el mal que estaríamos arrastrando. Y ahora Dios nos, en su misericordia, dice, nos va a pasar por el fuego para que seamos dignos, seamos santos, para que seamos buenos, limpios delante de sus ojos. Otro lugar donde nos habla acerca de esta destrucción, ahí mismo en el libro de Jeremías, es prácticamente diciendo lo mismo. Capítulo 11, versículos del 9 al 15. Entonces el Señor Dios me dijo: se ha descubierto una conspiración entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados, los cuales rehusaron escuchar mis palabras y se han ido tras otros dioses para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá han violado mi pacto, el cual hice con sus padres. Por tanto, así dice el Señor: yo traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces irán las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman incienso, pero ellos ciertamente no podrán salvarlos en la hora de su aflicción, porque según el número de tus ciudades son tus dioses, oh Judá, y según el número de las calles de Jerusalén son los altares que has levantado a lo vergonzoso, altares para quemar incienso a Baal. Pero tú no ruegues por este pueblo, ni eleves clamor ni oración por ellos, porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa cuando ha hecho tantas cosas malas? ¿Puede la carne consagrada quitar de ti tu calamidad para que puedas regocijarte? Una vez más diciendo Dios, por todas sus obras malas, siendo mi pueblo, no se van a poder escapar del juicio que traigo sobre ustedes. Y eso es lo que...
Y dice en el Nuevo Testamento, dice, y el juicio de Dios empezará por su casa, por su familia, por su pueblo.
Uh-huh. Entonces es muy, muy importante, ¿verdad? Este tema, que no se nos olvide que tenemos que caminar rectamente delante de Dios. Tenemos que sacar a nuestros dioses, a los que tengan dioses ahí ajenos en sus casas, los que estén amando otras cosas más que a Dios. Se acuerden de la ira de Dios. Que se acuerden que Dios trae destrucción aún sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque la iniquidad es tan grande que trae ofensa. Y trae vergüenza para nosotros.
Sí.
Así es que, fíjese, este tema lo traemos porque sabemos que la iglesia no está caminando como debería estar caminando. ¿Verdad? Es nosotros. Y sabemos que hay muchos pastores que ven lo mismo que nosotros, muchos hermanos que de veras les duele la iglesia, que ven el camino que está caminando la iglesia, que ven que no está caminando de acuerdo al propósito y al camino que Dios pone para la iglesia, que están todos descuidados, están todos en pleitos, en contiendas, en división, que están todavía haciendo las cosas que ya no deben estar haciendo. Tanta maldad, y aún muchos de ellos yendo a yoga, yendo a la nueva era, yendo a estos lugares donde son engañados y ellos creen que nada sucede. Ahí están adorando sin querer, están adorando a dioses
falsos. Sí.
Dioses falsos que aparentemente les traen un bien. Pero Dios les dice a esa
están
gente...
Están contaminando su espíritu.
Exactamente. Si aún... hace poquito estábamos hablando con una hermana que ya es vieja en el Evangelio. Y nos estaba diciendo que un día la invitaron a comer de la rosca de Reyes, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le dijo: no te contamines. Fíjese, con un pedazo de pan. Si es algo así...
Es un pedazo de pan sacrificado a ídolos.
A ídolos, exactamente. Uh-huh. Y ese es el problema, ¿verdad? Entonces tenemos que tener tanto cuidado de nosotros para que no traiga destrucción sobre nosotros.
Sí. Como le dijo Dios, no contaminarnos con esas cosas que a Dios le desagrada.
Así es, no contaminarnos con esas cosas y no ser partícipes, ¿verdad? Así como decían en los otros versículos, porque el que trae la leña, el que la enciende y el que cocina,
Sí,
todos son
porque mucha gente
culpables.
dice, hermano, pero es que no hay que meternos con ellos, hay que dejarlos, ahí Dios les hablará. Sí,
No,
porque mucha gente
no.
así
Si
dice.
uno ya
Allá
sabiendo la
Dios se
verdad.
encargará de ellos, sí, pero también es nuestra responsabilidad abrirle los ojos si nadie ha hablado con ellos. Ya, sí, sabiendo la verdad no lo hacen, entonces dejarlos.
Sí, ya, al menos ya están avisados.
Sí.
También en Isaías 47, y empieza desde el 8, pero solamente voy a leer el versículo 11. Aquí está a Dios hablándole a Isaías diciendo de esta profecía acerca de Babilonia. Babilonia que era, como dice ahí, era un gran imperio, como el primer gran imperio, ¿verdad? Como en la profecía en la visión del sueño del rey Nabucodonosor, que la cabeza era de oro. Entonces era como el gran imperio de Babilonia. Pero aquí está la palabra que tiene Dios en contra de Babilonia a través del profeta Isaías. Pero un mal vendrá sobre ti que no sabrás impedir. Caerá sobre ti un desastre que no podrás remediar. Vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces. Y obviamente eso vino a mano de otro ejército, ¿verdad? Pero vino también, Dios lo permitió, que viniera esa destrucción por toda la maldad que había en Babilonia. Todo esto sucede. Dios permitió a un ejército que llegara y que venciera. Igual Dios pudo haber detenido a ese ejército, así como lo hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con algunos de los reyes que clamaban a Dios y diciendo: tú no te preocupes, yo voy a pelear esta batalla. Y de repente, todo el ejército estaba muerto. Esa es la mano de Dios obrando. Pero aquí permitió que un ejército llegara y barriera completamente con este gran imperio de Babilonia. Una destrucción total que dice que no vas a poder evitar. No vas a poder evitar, no importa qué es lo que tú hagas, porque ya está escrito, ya está decretado que tú vas a ser destruida.
Sí.
Y para aquellas personas que dicen que Dios no nos castiga, en Efesios capítulo 5, versículos 6 y 7 dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Okay, ahí dice la ira de Dios, no dice la benevolencia de Dios. O sea, la ira de Dios por todos aquellos que son engañados y que por esos engaños hacen las cosas mal, las cosas equivocadas delante de Dios.
Es que, Adolfo, la gente piensa que Dios, por ser bueno, va a ser como muchos seres humanos, haciéndose el sordo o tapándose los ojos al pecado de los demás, porque como es bueno y es tolerante, el Señor va a dejar pasar. Pero, mira, hermano o amigo que nos está escuchando, Dios no es como los seres humanos, Dios no es como nosotros. Dios no permite el pecado, no solapa el pecado, no se hace de la vista gorda ante el pecado.
Pues por eso dice, al final de este versículo, dice: por tanto, no sean partícipes con ellos.
Sí, porque el Señor no quiere que nosotros nos contaminemos. Y hay que recordar que el Dios es grande, el Dios es poderoso y el Señor ve toda la tierra, porque la gente dice, pues ¿cómo Dios ve toda la tierra? Pues tiene muchos ojos. Eso es un gran misterio, ¿verdad? Que la Biblia no describe cómo, pero Dios dice que sí ve toda
Él
la
ve toda la
tierra.
tierra, sí.
Dice el Salmo 14:2, el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Entonces, si usted está pensando que Dios no lo ve, Dios sí lo ve. Dios ve desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si hay algún entendido. Si hay alguien que busque a Dios, pero no todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay uno, no hay quien haga lo bueno, ni
Uno
uno
solo.
solo, ni siquiera uno, dice Dios, que nadie en este tiempo es bueno, pero pues yo soy bueno, yo no hago maldad, yo no estoy robando, yo no me estoy metiendo a robar a las tiendas.
No he matado a
No he
nadie.
matado a nadie, no levanto falsos testimonios contra mi prójimo. Yo no hago cosas que como los narcotraficantes se venden drogas y mandan a matar a mucha gente. No, pero el Señor nos da una lista de pecados que todos sin excepción la hacemos. Tal vez no matas a nadie, pero en tu corazón tienes mucho tiempo que tienes, guardas rencor o resentimiento en contra de un familiar, en contra de tu esposo, de tus hijos. Entonces, ese es un pecado. Ese es un pecado, por nombrar uno de muchísimos pecados que comete la humanidad diariamente, la humanidad que está alejada de Dios, que no conoce de Dios. Por eso dice el Señor que Él mira, a sus ojos recorren toda la tierra para ver si hay alguna persona entendida, si hay algún sabio que busque a Dios, pero Dios dice que no hay ninguno, que todos se desviaron, todos están corrompidos, el pecado está constantemente sobre las vidas de aquellas personas que no buscan de Dios. Y dice Hebreos 4:13, ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Toda creación, todo ser humano, perdón, que haga algo en la tierra y donde quiera que esté, dice, ah, ok, pues Dios mira la tierra, pues yo me voy a ir a Marte. Pues allá el Señor también lo ve. Pues yo voy a hacer un subterráneo y me voy a ir 10 metros hacia abajo de la tierra porque el Señor no me va a ver. El Señor sabe todas las cosas, no importa de donde usted se vaya, donde usted se esconda. Dice la Biblia que no podemos huir de la presencia de Dios y de los ojos de Dios. El Señor nos mira constantemente lo que estamos haciendo. Él mira nuestros pensamientos, Él sabe nuestros pensamientos, Él mira nuestras actitudes. Dice la Biblia, todavía no está la palabra en mi boca, todavía la palabra está en mi mente y Dios ya la conoce toda. Dios sabe lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, bueno y malo. Entonces, en Hebreos 4:13, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto y expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Todas nuestras acciones, hermano y amigo, todas nuestras acciones, buenas o malas, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en un bar, en una cantina, en su casa, en su lugar de trabajo, mientras va manejando, todas las acciones, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, el Señor las mira. Y el Señor dice que Él quiere que la humanidad se arrepienta, pero la humanidad, como nacemos con esta naturaleza pecaminosa, está inclinada continuamente, no que hoy sí y en un mes voy a pecar, no, pecamos todos los días. Y dice que nuestra naturaleza pecaminosa, que ya la traemos, nos lleva constantemente a errar, a inclinarnos constantemente al mal. Por eso el Señor Dios envió a su Hijo Jesucristo, porque la gente va a decir, bueno, pero si Dios es malo, si Dios es bueno, pues entonces, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué la gente se va al infierno? ¿Por qué Dios permite que los adolescentes se mueran? Mire, hermano, Dios tiene respuesta para todo. Y dice aquí también que Dios castiga al mundo por su maldad. ¿Por qué? Porque el Señor ve toda la tierra, Dios ve a todas las naciones, a todos los países, a todos los seres humanos, y Él sabe el obrar de los príncipes, de los reyes, de los sacerdotes, de los gobernantes, de los que están dentro de las iglesias y de los que están fuera de las iglesias, y Él mira cómo se conduce la maldad cada día. Y estamos viviendo en una generación, aquí como leíamos en Génesis 6, dice aquí que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Y vemos que la tierra está igual, está corrompida. Hay una corrupción, el pecado ha corrompido la humanidad, el pecado ha corrompido la tierra. ¿Por qué? Por causa de la violencia. Y Dios dice, observó, recuerde, Dios observa, Dios mira, Dios ve a toda la gente. Dios observó que toda la corrupción que había en el mundo, porque todo en la tierra, era corrupto, era malo, era dañino. El pecado había descompuesto a toda esa generación en el tiempo de Noé. Y vivimos en una generación donde el pecado de ahora, dice Dios, que ya ha llegado hasta el trono de su gracia, ya ha llegado hasta su presencia, el pecado de la humanidad, el pecado de la iglesia, el pecado de la iglesia católica, el pecado de los sacerdotes, el pecado de todo aquel que transgrede la ley de Dios sabiendo lo bueno y lo malo. Y entonces, siguiendo aquí que Dios dice a la gente que Dios no castiga. Dice, Dios castiga al mundo por su maldad. En Isaías 13:9, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y para raer de ella a sus pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Pues dice la Biblia que en la humanidad todos somos pecadores, toda la gente ha pecado, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad. Mire, ¿por qué viene
la destrucción?
La destrucción. Dice que va a castigar al mundo por su maldad.
No por la maldad de Dios.
Exactamente. No porque Dios sea malo, sino porque el ser humano es malo y Dios ha prolongado su misericordia por años y años y años. Y el ser humano sigue con esa tendencia y esa inclinación al mal y al pecar y a ir en contra de la voluntad de Dios y a ir en contra de los que predican la palabra de Dios. Entonces dice, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos, o sea, a la gente mala, a la gente que no quiere saber nada de Dios, por su iniquidad, o sea, por su pecado. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y la gente, pues, digo, lo que piensa la gente, a lo mismo, pero cómo Dios bueno va a destruir a toda la gente. O sea, si Dios es bueno, ¿por qué va a destruir a niños y adolescentes? ¿Por qué? ¿Qué culpa tienen los animalitos tan bonitos, tan tiernos? ¿Qué culpa tienen las vacas, los venados, las aves? ¿Qué culpa tienen los ríos? ¿Qué culpa? Hermano, hay que recordar que el pecado pesa sobre la tierra. El pecado de nosotros, el pecado de la tierra contamina todo y todo se descompone por causa del pecado. Ahora, para la gente que dice, entonces Dios no es un Dios de amor, solo es un Dios de ira, solo es un Dios de maldad, solo es un Dios que se complace en la maldad y estar castigando y estar hiriendo a los seres humanos con plagas, con enfermedades, con destrucciones, con lluvias, con huracanes y tornados y todo eso. No, no, Dios es bueno, Dios es bondadoso. Y queremos decirle que la mayor expresión de amor de Dios está en su Hijo Jesucristo. Por eso Jesucristo vino al mundo, porque Dios es amor. Ahí leemos ese texto tan famoso que se está casi en todos lados, Juan 3:16, porque amó tanto Dios al mundo, tanto, demasiado, bastante ama Dios al mundo, o sea, a toda la humanidad, que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda ni en este mundo ni en una eternidad, sino que tenga la vida eterna. Para eso Jesucristo fue enviado, para en rescate por todo aquel que quiera ser rescatado. Entonces Dios demostró su amor a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esta parte dice para que vivamos por Él, pero también en otros versículos dice para que le sirvamos a Dios a través de Jesucristo, para que vengamos a Jesucristo y seamos salvos. Entonces Dios da una vía, da un escape a través de Jesucristo. Y en primera carta de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces el Señor para eso envía a Jesucristo. Sí, vemos que viene destrucción a la tierra, vemos tantas cosas que están pasando, pero el Señor no se complace, hermano y amigo, el Señor no se complace con la destrucción, no se complace con dañar a la gente, sino que Dios le duele en su corazón. Le leímos, me dolió en mi corazón haber creado la humanidad porque ellos están de continuo al mal. Igualmente en estos tiempos, por eso el Señor Dios envió a Jesucristo para que podamos escapar de todas las cosas que van a venir.
Claro. Sí, y es todavía en ese tiempo, no es necesariamente algo venidero, porque puede que haya cosas que ya están en este momento, pero pues como no conocen a Jesucristo, no hay salvación para ellos. También hay algo muy importante, que para evitar esa destrucción, tenemos que interceder.
Claro, es, ¿verdad?, muy importante.
Es muy importante. Yo sé que a Jeremías le dice ahí que ya no interceda, ¿verdad? Porque ya la maldad es tan grande, entonces sí, hay que salir de ese lugar, ¿verdad? Así como Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, porque sí, ya no había nada que hacer por ese lugar.
Pero hay lugares o situaciones donde todavía uno puede interceder.
Sí, así es, tenemos ese llamado. O sea, si de veras nosotros amamos, a interceder. En Números 14, versículo 11, dice: y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? A lo que le responde Moisés en el versículo 17 al 20: pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo: los he perdonado según tu palabra. Fíjese, una intercesión, como dice la palabra, ¿verdad? La oración del justo puede mucho. En Jonás, capítulo 3, versículo 7 al 8, y este es el rey de Nínive. Obviamente aquí mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre ni animal, ni buey ni oveja, prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Entonces vea el resultado, dice en Jonás capítulo 3, versículo 10: cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Algo bien, bien interesante, impactante, de veras, cuando un pueblo se humilla delante de Dios, va a recibir ese perdón.
Y Adolfo, ¿cómo somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, tan responsable delante de Dios por interceder por nuestras ciudades, por nuestros países, por nuestros gobernantes, por nuestras congregaciones, por nuestros hermanos descarriados, para que no venga destrucción?
Sí, así es. Y también me vino a la mente esa parábola en Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9, obviamente Jesús hablando. Dice: entonces Jesús les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ha de cansar la tierra. El viñador le respondió: señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. ¿Verdad? Una vez más, hay una intercesión. Esa es una parábola, pero nos habla acerca de la intercesión, lo que hace Jesucristo por nosotros también.
Sí, intercede
por nosotros. Así también nosotros intercedemos. Oramos por la iglesia para que no venga esa destrucción, porque está hablando claramente del pueblo de Dios.
Sí, mira, hermanos, le queremos también dar un testimonio. Hace alrededor de unos 2 años, una de nuestras hermanas intercesoras, ella tuvo una revelación donde estaba un hombre y le decía: si ustedes oran, aunque sean pocos, si estén de acuerdo, pueden detener la guerra. O sea, la guerra que constantemente está contra el pueblo de Dios. Pero también nuestras oraciones y nuestras intercesiones pueden detener situaciones que van a venir a nuestra vida. Si somos 2, 3, 5, el Señor oye la oración, la intercesión, y las cosas pueden ser cambiadas con el poder de la oración y la intercesión. Hermano, usted no tiene ni idea del poder que tenemos nosotros como hijos de Dios. Tenemos poder, tenemos autoridad, tenemos unción. Y cuando usted se somete en ayuno y oración, créame que el cielo se mueve a su favor. La obra de las tinieblas se disipan. Tenemos un poder que la iglesia no entiende, pero todo es cuestión que la iglesia sepa y se meta en ayuno y oración para orar, interceder y clamar.
Así es. Esa es la cosa que se nos olvida, ¿verdad? Ya nos vivimos un evangelio tan cómodo, Y muchas iglesias, yo sé que están solamente hablando y predicando y profetizando acerca de las bendiciones y la bendición. Y yo declaro sobre ti que tienes una mansión nueva. Y declaro sobre ti sanidad. Y declaro sobre todas esas cosas que a mí en lo particular no me agradan, ¿verdad? Pero la gente corre a estos lugares. Corre a esos lugares porque es lo que quiere oírse. Oh, sí, yo quiero ser presidente de la nación. Yo quiero ser rey del mundo. ¿Verdad? Yo quiero. Tranquilo, ¿verdad? Primero escuche el evangelio verdadero para que lo pueda comparar con las mentiras que le están diciendo, que lo van a llevar al error. Y bueno, ya nos quedan un par de minutos. Y quiero dejarlos con este salmo, Salmo 51, del 1 al 6. Es una súplica. Es la súplica de una persona que está arrepentida genuinamente. Y es lo que necesitamos hacer para evitar la destrucción sobre nuestras familias, sobre nosotros, sobre nuestra iglesia, nuestra
Sobre
congregación,
nuestro
nuestra
país,
ciudad, sobre nuestro país. Tenemos que levantar una oración genuina, una
oración de
oración
clamor.
que se es de un corazón quebrantado delante de Dios. Este salmo dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Y esa es una oración que todos debemos levantar delante de Dios, por nosotros, por nuestra
Sí.
ciudad, por nuestra familia, por tantas personas que todavía no conocen del Evangelio, que están encaminados a la destrucción, a una destrucción completa y total. Debemos orar por todos ellos,
Por
que no
eso
se les
dice el
olvide
Señor,
interceder.
dice, y busqué de entre los hombres a alguien que se pusiera en la brecha a favor de la tierra, a favor de su familia, a favor de su
Así
congregación,
es.
y no lo hallé. ¿Por qué, hermano? En estos tiempos el Señor está buscando personas de oración, de intercesión, pero muchos han abandonado la oración y la intercesión pensando como que no les va a ayudar, hermano, si es una de las armas más poderosas
La
del
única que
cristiano.
tenemos como cristianos, es la única arma que tenemos en la que de veras podemos confiar. No podemos confiar, como decía en el Antiguo Testamento, en caballos, en
O en carros,
ejércitos, en
ajá.
armas, ¿verdad? No podemos confiar en armas, no confiamos en nada de eso. Si apenas Dios nos recordó, solamente en mí pueden confiar. A recordarnos, porque se nos olvida como iglesia, se nos olvida
Sí.
lo más básico, el fundamento de nuestra fe es creer en Dios y confiar en Dios, tener esa fe en Dios, porque sin fe
Es
es
imposible.
imposible agradarle a Dios. Entonces tenemos que empezar con eso una vez más, regresar al principio y hacer estas declaraciones, perdón Dios, porque hemos pecado, perdón, perdón a mi ciudad, perdón a mi país. Perdona a mi familia que todavía no viene a ti. Perdona, Padre, el gobierno que está obrando en contra de todas las cosas que tú estableces,
Sí.
permitiendo aborto, permitiendo el homosexualismo, permitiendo todas estas cosas que no son agradables a ti. Perdona a esta nación, perdona a esta nación, perdona a este gobierno, perdónanos, Señor. Que tu misericordia no sea parte de nosotros, que tu misericordia abunde todavía un poco más para poder arrepentirnos. Porque quizás entonces encontraremos esa misericordia como el rey de Nínive y la población de Nínive, que le dice Dios, le dice a Jonás, dice, ¿acaso no me dolerá a mí perder tantas personas y los animales también?
Sí.
¿Verdad? Claro, a Dios le duele. Entonces, lo dejamos con estas palabras. Medite en estas palabras. Piense que la destrucción está a la vuelta de la esquina. ¿Verdad? Que no estemos esperando solamente la gran venida del Señor, porque la destrucción está a cualquier momento. Y bueno, eso es todo lo que tenemos el tiempo para este día. Dios los bendiga, Dios los acompañe y que Dios refresque esta palabra en sus corazones y en sus mentes para que podamos vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos y evitemos la destrucción, no solamente propia, sino también de la iglesia, del pueblo, de nuestra nación.
Así es, hermanos, Dios los bendiga y no se le olvide orar, clamar e interceder por todos los demás. En
Así
el
es.
nombre de Jesús.
Amén, amén.